Y bueno, hemos comentado al principio que hoy también íbamos a ir hasta Iruña, hasta, bueno, el restaurante o el proyecto París 365. Y para hablarnos de ello, tenemos aquí en Irati Ratia hoy a Miriam, de gerente del París 365. Miriam, Egunon, ¿qué tal estamos?
Kaixo, Egunon, bien. Bien.
Bueno, ya vamos, dabais a conocer en su día que a finales de año que, bueno, había problemas económicos en el París 365 y, bueno, parece ser que va viendo la luz, ¿no?, el proyecto por ahora.
Sí, la verdad es que afortunadamente, bueno, pues la respuesta está siendo, vamos, espectacular, en el sentido de que la gente sí que está preocupada y está colaborando en función de lo que puede o lo que quiere, ¿no? Pero sí que hay un interés, está habiendo un interés, que eso sí que pues nos, pues a fecha de 30 de diciembre, que fue cuando ya empezamos a hacer un poco las valoraciones, ya teníamos cubierto el 70% del déficit, porque el llamamiento fue para cubrir, teníamos que conseguir 100.000 euros para garantizar la continuidad de el proyecto de alimentación, de los servicios de alimentación que tenemos, que es el origen de la fundación del París 365. Entonces, bueno, pues a fecha de 30 de diciembre ya estábamos en torno a ese 70% y se han seguido haciendo acciones que no podemos ahora hacer un balance, o sea, porque no tenemos cuantificado todo. Entonces, la verdad es que ahí en ese sentido estamos muy, muy, muy contentos, sorprendidos muy gratamente y también agradecidos.
Bueno, para aquella persona o personas que no conozcan el París 365, cuéntanos de qué se trata este proyecto París 365. Sí,
pues a ver, el París... Bueno, el París es el nombre del comedor. La entidad nos llamamos Fundación Gizakia Herritar. Y surgió justamente a finales del 2008, con el inicio de la crisis, porque aquí en Pamplona no había ningún comedor social. El último comedor que existió se cerró a finales de, bueno, cuando finalizó la Guerra Civil. Y desde entonces no había habido ningún comedor porque, bueno, pues no había sido necesario, ¿no? Pero sí que en el 2000, a finales del 2008 empezaba a haber gente con dificultades reales para garantizarse tres comidas diarias de una forma equilibrada, ¿no? Y entonces, y luego aparte, también estaba el para poder hacer asesoramiento a personas extranjeras, que no había ningún servicio gratuito que hiciera acompañamiento y asesoramiento a personas extranjeras, ¿no? Entonces, de ahí surgió y se montó el comedor en un antiguo restaurante. Y, bueno, pues se empezó a atender a personas que no tenían los recursos suficientes, vuelvo a repetir, para garantizarse tres comidas al día. Entonces, todo esto se empezó también con voluntariado, es decir, no era un comedor tampoco, no es un comedor tampoco en plan self-service, que las personas llegan y pasan y les echan la comida en la bandeja. No, queríamos que fuera un espacio lo más acogedor posible para dignificar también lo que era el tema de la comida y para que se pudiera compartir un espacio de estar. Y ahí es como surgió y gracias también a los voluntarios. Y entonces el comedor empezó a funcionar, luego se empezó a ver una situación pues que había familias con niños que también se valoró que no era el espacio un comedor para que comieran niños, Y entonces montamos la despensa, la despensa solidaria, que era pues partiendo del reparto de alimentos al uso que se hace, pero hacerlo de otra manera. Es decir, que las personas que iban a recoger alimentos tuvieran la posibilidad de elegir de los alimentos que hay, qué alimentos pueden elegir, y además también garantizar alimentos frescos, carne, verdura, pescado. Y así surgió la despensa, que es para familias. Y luego tenemos la sopa caliente, que es en la campaña de frío que se hace aquí en Pamplona, que está liderada por el ayuntamiento. Colaboramos con el albergue para personas que están en situación de calle, que viven en la calle, el poder garantizarles un kit de pues de esterilla, saco y mochila. Y vamos con una sopa, que es más simbólica la sopa, pero sobre todo también para estar y darles información de que pueden ir al albergue, de que hay servicios de lavandería y de ducha, pero eso lo hacemos en colaboración con el ayuntamiento. Y esos son los recursos de alimentación, que nosotros le llamamos, que es el origen y es lo que realmente ahora mismo la Fundación ha solicitado la ayuda para mantenerlo.
Y bueno, ya has comentado, ¿no? 12 años trabajando, ayudando.
10 años.
Trabajando, solidarizándonos, solidarizándonos con los más y las más necesitados y necesitadas. Bueno, para llevar a cabo todo este trabajo también, el voluntariado ha sido, bueno, ¿no? Más que necesario, ¿no? No sé cuánta gente suele moverse suele trabajar de modo voluntario en el día a día.
Mira, tenemos, el voluntariado es la base de la Fundación. Y si hacemos todo lo que hacemos es gracias al voluntariado. Tenemos casi 450 voluntarios de forma activa, participando en distintas actividades. Por ponerte un ejemplo, en el comedor pasan al mes 120 personas. Porque hacen turnos, en distintos turnos en el comedor. Pero la despensa también hay voluntariado, en las tiendas que tenemos también hay voluntariado. Todos nuestros recursos, incluso en la oficina, también tenemos apoyo de voluntarios para las tareas administrativas más básicas de apoyo. Y gracias al voluntariado se puede mantener todos los recursos que tenemos. Y luego también el voluntariado es el que aporta toda esa parte de solidaridad y de colaboración y comunitaria.
Y bueno, luego hemos comentado también, ¿no?, que ya os congratulabais a finales de diciembre haciendo el balance, que ya habéis conseguido el 70% de lo que pedíais, o de esos 100.000 euros que os hacían falta para cubrir el déficit de la alimentación. Cuéntanos qué es lo que se puede hacer para, bueno, echar un cable para estos servicios de la Fundación Gizeke Herritan.
Pues mira, en estos momentos, socios, que vamos, toda la ayuda y toda la colaboración, por supuesto, es bienvenida. Y bueno, pues personas voluntarias que quieran colaborar y que quieran apoyar, y personas que decidan hacerse socias. Porque el socio es el que nos el que nos va a garantizar la sostenibilidad a medio plazo. Ahora mismo también en esta campaña, porque lo que más resuena, o lo que más es que sí que estamos en el 70% de alcanzar esos 100.000 euros, pero también es importante señalar que se han hecho muchas personas socias en este tiempo también, y que es lo que realmente nos va a ayudar a poder garantizar la sostenibilidad. Para hacerse socio, la cantidad, nosotros en la página web aparece, ponemos una cantidad mínima aproximada, que son 20 euros, pero pueden ser 10, pueden ser 15, a partir de 20 euros, pero... Uh-huh. Los 20 euros es por poner una cantidad. Uh-huh. Y luego el socio puede aportar la cantidad que decida, uh-huh, o mensualmente, o trimestralmente, o semestralmente, uh-huh, o anualmente.
Uh-huh. Uh-huh. Y luego no sé si el hacerse socio tiene algún tipo de ventaja. No sé si habéis hecho algún tema de mecenazgo o no.
Pues con el tema de los socios, uh-huh, nosotros, bueno, los socios al final están, uh-huh, bueno, pues forman parte, uh-huh, de la entidad, con lo, uh-huh, cual tienen toda la información, uh-huh, toda la, tanto los voluntarios como los socios, uh-huh, pueden participar activamente haciendo propuestas. Uh-huh. Hacemos anualmente una fiesta, un reconocimiento tanto para voluntarios como para socios, uh-huh, y pasan a formar parte de lo que es la entidad.
Uh-huh. No, me refería igual es más luego a la hora de hacer la declaración de la renta.
Sí, pues no te había entendido bien, ya lo siento.
No pasa nada.
Sí, nosotros estamos dentro de la ley de mecenazgo, uh-huh, con lo cual hay beneficios fiscales.
Eso es. O sea, a la hora de aportar, sí, luego sí, vuelve en la declaración, te vuelve,
claro,
se revierte, sí, creo, sí, un 80% más o menos.
Sí, es el 80% el que se devuelve a través de la declaración de la renta.
Uh-huh. Pues sí. Miren, lo único que nos quedaría es ¿qué le dirías a nuestros oyentes y a nuestras oyentes para que, bueno, pues se hagan socias o colaboren en alguna medida con el proyecto, ¿no? Que
sí,
nos has comentado.
Pues yo les animaría, uh-huh, tanto a que se hicieran socios como, uh-huh, a hacerse voluntarios, uh-huh, de la entidad, porque bueno, es una manera también de colaborar en algo. En algo, en situaciones, uh-huh, sociales, que nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Uh-huh. Una situación, situaciones de vulnerabilidad nos podemos encontrar cualquiera de nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y como ciudadanos, es nuestra responsabilidad también, el apoyar y sobre todo el apoyar y el compartir, uh-huh, con personas que en un momento determinado están en una situación peor que la nuestra. Así es como realmente hacemos comunidad.
Uh-huh. Pues queda dicho, Miriam Gómez, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Un placer.
A vosotros.
Y bueno, esperemos que consigáis ese 100% y bueno, y ese 120% también, que siempre viene bien tener mucho, sí, más colchón del que se pide.
Sí, y agradeceros a vosotras y vosotros el interés, ¿no? Y el darnos la oportunidad de poder contar, y sí que para febrero tenemos intención ya de hacer una rueda de prensa grande, pues, uh-huh, para compartir los resultados ya bien contabilizados, ¿no?
Uh-huh. Pues eso, esperemos que en esa rueda de prensa, como he dicho, que esté en 120 o 130% ya cubierto y que siga por muchos años, porque, bueno, el fin lo merece y, como has dicho, ¿no? Es hora de construir comunidad y, sí, de que, bueno, situaciones de vulnerabilidad, por desgracia, podemos vivirla de la noche a la mañana cualquiera. Nadie está, sí, libre de esa...
Sí,
de
y
esa,
poder, ¿no?, tener un espacio, un entorno acogedor y con personas de igual a igual, que es uno de nuestros lemas, también es muy importante.
Así es, pues Miriam, muchas gracias por atender la llamada de Irati Retia y un placer, un abrazo.
Pues muchísimas gracias, un abrazo a vosotros también.